Otro día, mientras hablaba de la tendencia actual del cine pop para colocarse medallitas de inclusión, dije la palabra woke. Una palabra que representa al mismo tiempo lo mejor y lo peor de una ideología. Y una palabra que me molesta decir porque casi siempre es usada por los humanos que tienden a ideologías de derecha para menospreciar cualquier cosa que tenga que ver con derechos de comunidades marginadas, de humanos con preferencias sexuales distintas a la media y en general cualquier cosa que no suene a los valores de una familia tradicional de los años 50. Pero para analizar lo mejor y lo peor de la palabra woke, primero tenemos que respondernos una pregunta. ¿De dónde viene la palabra woke? Una palabra vinculada con la lucha social, pero también con los excesos de ese otro espectro de seres humanos que también forza su victimismo hasta extremos verdaderamente ridículos. Como tu amigo que te dice, tú no entiendes la lucha de los que tenemos que tomar todos los días nuestro frappuccino con leche de almendra orgánica para pelear por los derechos de los animales, y luego ya que te convence de que pidas así tu maldito frappuccino, una semana después el cabrón te llama criminal por haber pedido leche de almendra sin considerar toda el agua que se desperdicia al fabricar la mentada leche de almendra. Vamos, todos tenemos un conocido así. Y si no conoces a alguien así, tal vez tú seas esa persona. Pero bueno, resulta que la palabra woke, que significa tantas cosas el día de hoy, se adoptó desde una connotación de lucha social durante la década de los 30. En Estados Unidos, para referirse a la concientización sobre los prejuicios y la discriminación racial de la cultura negra, usándose a menudo en el contexto de la frase stay woke, que significa mantente despierto. Ahora, lo interesante del asunto es que el término se instauró a partir del recuerdo de un grupo paramilitar juvenil de blanquitos llamado los White Awakes, que apoyaban a Abraham Lincoln en 1860 y que luchaban por la abolición de la esclavitud. Luego el filósofo jamaiquino Marcus Garvey hizo un llamado a que la gente negra despertara en la década de los 20 y en 1938 el término acabó por instaurarse de lleno en la cultura gracias a la canción Scottsboro Boys, compuesta por el icónico músico de blues Led Belly, que la presentaba en todos sus shows como una advertencia para que los chicos negros estuvieran alerta. Stay woke, les decía, haciendo referencia a que los jóvenes negros debían cuidar sus pasos en un Estados Unidos que constantemente estaba intentando meterlos a la cárcel y acusarlos de crímenes que no habían cometido. Y así, el término fue utilizado durante décadas por las comunidades negras de Estados Unidos, pero fue adormeciéndose poco a poco hasta que renació a principios del siglo XXI con la canción Master Teacher de Erykah Badu, que volvió a poner de moda el término justo a tiempo para que reventara en el 2013 con el movimiento del Black Lives Matter. Ahora, el problema es que una vez viralizado el término woke en redes sociales, las empresas dijeron, lucha social en la forma de un hashtag que hace sentir bien a la gente y que a nosotros no solo no nos afecta en nada, sino que además puede darnos ganancias haciéndonos parecer socialmente comprometidos, estamos dentro. Y de esa forma, el término woke fue adoptado por el capitalismo que quiere parecer buena onda. O sea, el peor tipo de capitalismo que existe y se vio sujeto a las mismas fuerzas de mercantilización que afectan constantemente a los movimientos de justicia social. Vamos, la lucha social puede que no sea muy efectiva cambiando las cosas, pero vende chingos de camisetas, chingos de artículos y chingos de banderitas que puedes comprar para verte comprometido con tu realidad. Este fenómeno, conocido como capitalismo woke, abrió el debate sobre la autenticidad del activismo corporativo. Y justo en ese momento entraron en juego los otros grandes buitres de nuestro entorno social contemporáneo, los políticos, que vieron lo que los buitres empresarios habían hecho y dijeron, oye, nosotros también podemos sacarle provecho a estos eslogans. Y de inmediato comenzaron a utilizar la palabra woke como un término peyorativo que ejemplificaba la corrección política que sus oponentes esgrimían en sus políticas. Pero claro, centrando sus críticas no en los puntos lógicos de esas políticas sociales de inclusión y de obtención de derechos, sino en los puntos más descabellados para encender a la población y alinearlos bajo luchas mínimas en términos estadísticos, pero gigantescas en términos de escándalo. Por ejemplo, la identidad trans, que representa menos del 1% de la población total de Estados Unidos, se tomó de inmediato como la gran bandera radical y comenzó a diseminarse el pánico asociado a que las políticas de los demócratas iban a impulsar una agenda diseñada para que las cirugías de cambio de sexo y los tratamientos hormonales en menores de edad fueran la norma. Pero cuando uno ve las estadísticas en la práctica, solo 926 adolescentes han solicitado estos tratamientos desde el 2018 al 2022. O sea, 0.00027% de la población total de Estados Unidos. Y vamos, independientemente de lo que opinemos sobre este tema tan complejo, la forma en la que se utilizó en medios por parte de los republicanos en la última elección daba la impresión de que Estados Unidos completo estaba al borde de volverse trans. Y claro, eso enardeció a mucha gente al grado de que muchos votaron por Trump para resguardar a sus niños del terrible virus woke. Vamos, todos vimos a Elon Musk declarar a los cuatro vientos que su hija trans había sucumbido ante el gran virus woke, al grado de decir que era un virus letal porque su hijo había muerto y la mujer que había quedado en su lugar no tenía nada que ver con él. Y vamos, eso prendió como pólvora en los medios y ayudó a la campaña de Trump a pesar de que es un problema que le atañe a menos del 0.01% de la población. Para que se den una idea, al año en Estados Unidos mueren 130.000 personas por picaduras de serpiente y 400.000 sufren discapacidades permanentes por culpa de las víboras. Pero si viéramos una campaña política contra las culebras, diríamos, no mames, qué campaña tan ridícula, porque sus afectaciones son mínimas en comparación con otras cosas más importantes. Y objetivamente, si los republicanos estuvieran verdaderamente preocupados por las vidas de los estadounidenses, sería mucho más útil hacer una campaña contra las serpientes, porque 130.000 personas muertas es muchísimo más que 900 adolescentes que quieren el derecho de recibir reemplazos hormonales. Pero claro, no hacen la campaña contra las serpientes porque todos estarían de acuerdo y no se generaría la polarización que se requiere para ganar una elección. Y es gracias al capitalismo woke que utilizó un eslogan válido y lo transformó en una máquina de generar dinero, y gracias a los políticos que polarizaron ese eslogan que me siento sucio cada que digo la palabra woke. Ahora, lo interesante de todo esto es la forma en la que el capitalismo woke terminó por ser el artífice de su propia destrucción, y parece estar viendo ya sus últimos días. En un inicio, las empresas decían inclusión, prestaciones, cuotas de género, no porque fueran socialmente responsables, sino con la única intención de ganarse al público. La lógica era, si el público que nos compra ve que somos políticamente correctos, nos van a comprar más. Sin embargo, en los últimos años se ha comprobado que es mínimo el porcentaje de la gente que compra un cereal o un licor o un jabón basándose en qué tan buena onda es la empresa que lo produce. Y no solo eso, la gente de inmediato detectó que ese buenondismo era solo una estrategia para generar likes y dólares. Y como se hizo de forma tan burda y tan evidente, ahora la gente está respondiendo con un giro radical hacia la derecha, para precisamente castigar la voracidad del capitalismo woke. Ahora, lo hermoso de todo esto es que ese giro a la derecha reveló que a las industrias realmente les vale madre ser buena onda. Porque en cuanto Trump asumió el poder con una victoria verdaderamente aplastante, Walmart, Meta, Pepsi y muchas otras compañías que se ponían la etiqueta de "estamos preocupados por hacer de este planeta un mundo mejor", dijeron, ah, cabrón, ¿en serio nadie nos va a dar más dinero por ser buena onda? No, bueno, pues así no jugamos. Y de inmediato abandonaron todas sus políticas de inclusión, de diversidad y de cuotas de género para volver a los parámetros que habían manejado más de una década atrás. Con dinero baila el perro, dice el dicho. Pero lo alucinante de nuestros tiempos es que también con dinero baila la postura moral. Y exactamente lo mismo está ocurriendo con industrias hipermediáticas como la publicidad y el cine, que han comenzado a ver el fracaso de productos centrados completamente en la idea de mercantilizar la inclusión. Por ejemplo, el más reciente fracaso de Blancanieves, una película que costó 270 millones de dólares y que apenas recaudó 170, seguramente ya empezó a poner en perspectiva el futuro del cine comercial. Y sobre todo las decisiones de qué tanto vale la pena en términos comerciales poner una Blancanieves latina o negarse a usar gente con enanismo real para poner a los siete enanitos como monstruosidades generadas a partir de efectos visuales. El panorama ideológico y político no es alentador, pero bueno, tampoco recuerdo un solo momento en mi vida en el que lo haya sido. La moraleja de todo esto es, los eslogans y las ideologías venden siempre y cuando no las conviertas en campañas burdas para obtener dinero pregonando cosas que no eres. La lección de esta década terminó siendo que la gente prefiere más a un villano que a alguien que finge ser un santo sin serlo.